El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar sintonizando Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Estamos transmitiendo desde el 105.5 de FM desde el Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara. Ante este micrófono les da la bienvenida Imelda Gómez. Agradecemos a las personas que nos siguen también a través de www.radio.udg.mx. En el control operativo saludamos a Eva Corona y agradecemos a Deyanira Rodríguez, Víctor Hugo Delgado y a Tania Isabel Figueroa Castillo. En la subdirección saludamos a Cintli García. Para dar inicio con el programa, vamos a escuchar a nuestra compañera Tania, quien nos trae información acerca del Centro Universitario de los Valles y una entrevista que realizó con la maestra Claudia Ramos Santana, en la que nos hablan sobre el encuentro de investigación en comportamiento y salud. Vamos a escuchar la información y después nos vamos a un corte de estación. Esto es Punto UDG, las voces de la universidad.
Muchas gracias, Imelda, y ya en la cabina me acompaña la maestra Claudia Ramos Santana, que en esta ocasión nos va a hablar del encuentro de investigación en comportamiento y salud que se va a llevar a cabo aquí en el Centro Universitario de los Valles. Y le doy la bienvenida a la maestra. Hola, ¿cómo está?
Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el equipo de Radio Universidad y a todo el público.
Y platíqueme, ¿cuándo va a ser este encuentro de investigación?
Mira, el encuentro de investigación, esta es la cuarta edición, es el cuarto año consecutivo en el que lo realizamos. Va a ser el 3 de mayo en esta ocasión, es un viernes. Y pues sería aquí en las instalaciones del Cuballes, como bien lo decías. Iniciamos a las 8 de la mañana con la inscripción. Y la idea es que a las 2 de la tarde estemos ya aproximadamente anunciando los ganadores de nuestro encuentro.
¿Y cuál es el objetivo de realizar este encuentro?
El encuentro de investigación tiene como objetivo divulgar y discutir el conocimiento científico que se genera en proyectos de investigación de diferentes áreas que tengan que ver relación con el comportamiento y la salud.
¿Y a quiénes están dirigido o a quiénes está dirigido este encuentro o quiénes pueden participar, alumnos de licenciatura, posgrado?
Efectivamente, todas las licenciaturas que tengan un vínculo con el comportamiento y la salud, que pueden ser trabajo social, derecho, psicología, enfermería, nutrición, ciencias biomédicas, etcétera, etcétera, pueden acompañarnos. Hemos tenido también participantes de turismo, de agronegocios, entonces muchas de las carreras que tenemos en este centro universitario, otros centros universitarios y otras universidades pueden acompañarnos en esta fiesta académica.
Ok, ¿y cuáles son las bases y dónde las pueden ver los alumnos que estén interesados en participar?
Tenemos en la página del Cuballes, en el área de banners, donde se van moviendo las imágenes, está el cartel del evento y en la parte de abajo pueden dar clic y se despliega en la convocatoria completa. También pueden, tenemos un espacio en la red social de Facebook que se llama precisamente así, Encuentro de Investigación en Comportamiento y Salud, y también pueden consultar ahí las bases o bien escribirnos y nosotros podemos mandarles la liga de la convocatoria.
¿Cuáles son los campos de conocimiento en los que pueden participar los alumnos?
Bueno, los campos son básicamente todos estos que te mencionaba, pero hay dos opciones. Pueden ser proyectos que vayan a, apenas son proyectos que se están pensando o que están iniciando a gestarse. Y por otra parte, puede ser proyectos ya concluidos, es decir, que ya cuenten con resultados para mostrar también. Entonces, son básicamente las dos áreas que pueden consultar. Y las áreas, bueno, todo lo que esté vinculado con comportamiento y salud. Las modalidades son en cartel, siempre tendrá que ser cartel. En la convocatoria vienen las medidas exactas y la idea es que esta semana ya nos puedan enviar un resumen de 250 palabras, muy muy breve, donde nos platican de qué trata el proyecto, con la idea de que se les pueda aceptar y posteriormente puedan ampliar la información ya con el cartel.
Nos comenta que es la cuarta edición de este encuentro. ¿Cómo ha sido la participación de los alumnos desde el primero hasta ahora que, bueno, el tercer encuentro, y cómo esperan que sea este cuarto encuentro?
Pues este año planteábamos si el encuentro se convirtiera en un encuentro internacional. Desafortunadamente los tiempos de trabajo nos han hecho replantearnos que sea hasta el siguiente año el que se convierta en un encuentro internacional. De pronto estamos recibiendo trabajos de toda la República, y pues les pedimos que se animen, que participen. Hemos tenido muy buena respuesta, hemos tenido participación de universidades públicas y privadas de Jalisco y también de otros estados del occidente del país. Estamos pensando que poco a poco pueda hacerse mucho más diverso en la participación, no solo en niveles educativos, sino en calidad también, y bueno, en universidades que se animen a convivir con nosotros.
Y a los alumnos, ¿cómo es que les ayuda o cuál es el impacto que tiene este encuentro en su carrera, en las clases que toman? ¿Cómo es que lo acompañan?
Sí, bueno, hay una serie de competencias, habilidades, destrezas, capacidades que los estudiantes pueden desarrollar cuando participan en un encuentro de investigación. En este caso, van a, primeramente, pues, perfeccionar lo que es el conocimiento de determinada área en la que están estudiando. Si ya están preparando un trabajo de tesis, ya sea de pregrado o de posgrado, pues van a tener comentarios de otros estudiantes, y también van a recibir retroalimentación de los jurados, que a su vez pues puedan hacer que perfeccionen sus proyectos de investigación y con eso pues tener un mejor resultado de los proyectos. Además pueden conocer ideas de otros proyectos, pueden compartir autores si hay proyectos en común, pueden también hacerle comentarios a otros estudiantes que investigan sobre sus proyectos, y bueno, si su trabajo resulta bien evaluado, estamos pensando que pues también pueden ganarse algunos de los lugares que están considerados, y pues también un premio. En realidad el participar en un encuentro de investigación como este pues ya es una ganancia, porque como te decía, entre las habilidades, capacidades y destrezas que tienen, pues es muy bueno. Sin embargo, sí hay un premio que pueden también obtener.
Okay. ¿Hasta cuándo tendrían los alumnos que están interesados para inscribirse en este?
Sí, hemos puesto una fecha límite para recibir los resúmenes a este ya 5 de abril, y esperamos que pues empiecen a saturar nuestro correo con todos sus proyectos. Hay un número de trabajos que se han ido recibiendo año con año. Esperamos no necesariamente que sea superado, pero que sí en calidad los proyectos puedan estar similares a los que ha habido anteriormente y que puedan incluso mejorarse.
Entonces, ¿dónde es donde tienen que enviar esta información y dónde pueden inscribirse?
En la convocatoria está el correo electrónico, viene la liga donde ellos pueden, se despliega un menú que hay que poner información referente a el lugar donde proceden, el tipo de proyecto, porque también no necesariamente tiene que ser un proyecto individual. Entonces ellos pueden decir si están trabajando con otros estudiantes, si quisieran que se les entregara constancia. Pueden también mencionar a sus asesores de trabajo o de tesis en este caso, y el asesor también recibe un reconocimiento por este trabajo, y de ahí es donde queremos que se animen. Nos han llamado de escuelas normales para pedirnos información. Por supuesto que también pueden participar personas que ya están en el campo de trabajo, pero que están haciendo investigación, también pueden participar.
Ok. Ya por último, ¿los alumnos pueden participar desde cualquier semestre o tiene que ser de un semestre ya avanzado?
Hemos tenido estudiantes incluso desde segundo semestre. Hay estudiantes que vienen con mucha inquietud por la investigación desde semestres muy tempranos, otros que es su segunda carrera, entonces ya tienen también investigación. No es limitante. La idea es que quien tenga una idea de un proyecto de investigación o esté terminando un proyecto y ya tenga resultados, también pueda participar, y están las dos categorías, ¿sí?
Okay. Bueno, ¿le quiere hacer la invitación a todos los que nos escuchan a que participen en este encuentro?
Sí, pues como lo venimos mencionando, si alguna vez has tenido la inquietud tú como joven de decir, ay, yo quisiera hacer un proyecto de investigación, saber cómo se hace, o ya tengo idea de un proyecto de investigación que se debería de hacer. Entonces tú puedes participar en esta convocatoria del cuarto encuentro de investigación en comportamiento y salud. Consulta las bases a través de la página del Cuballes, www.cuballes.udg.mx, y donde están los banners que se despliegan, ahí puedes encontrar el cartel, en la parte de abajo la convocatoria, puedes revisar de manera completa lo que son las bases, y también, bueno, a través del Facebook, como lo decía, que justamente se llama así, Encuentro de Investigación en Comportamiento y Salud, pues nos puedes mandar un mensajito si gustas que nos comuniquemos contigo.
Bueno, maestra, pues muchísimas gracias por toda esta información. Ojalá los alumnos que nos estén escuchando se animen a participar y, bueno, reciban muchísimos conocimientos a partir de este encuentro.
Claro, porque muchas veces dicen, yo no me animo porque, pues, no sé, pues, hay cosas que no sabemos nadie. Entonces, de eso se trata, porque el 3 de mayo, aquí justamente desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, vamos a estar compartiendo lo que hemos aprendido y las dudas que tenemos sobre investigaciones. Entonces, les esperamos con mucho gusto.
Bueno, pues muchísimas gracias y vamos a escuchar la siguiente información.
Gracias.
El FLISOL es el evento de difusión de software libre más grande en Latinoamérica y está dirigido a todo público: estudiantes, académicos, empresarios, trabajadores, funcionarios públicos, entusiastas y personas que no posean mucho conocimiento informático. El FLISOL se realiza desde el año 2005 y desde el 2008 se adoptó su realización el cuarto sábado de abril de cada año. La entrada es gratuita y su principal objetivo es promover el uso del software libre, dando a conocer al público en general su filosofía, alcances, avances y desarrollo. El evento es organizado por las diversas comunidades locales de software libre y se desarrolla simultáneamente con eventos en los que se instala de manera gratuita y totalmente legal software libre en las computadoras que llevan los asistentes. Además, en forma paralela se ofrecen charlas, ponencias y talleres sobre temáticas locales, nacionales y latinoamericanas en torno al software libre, en toda su gama de expresiones: artística, académica, empresarial y social. La fecha será el 6 de abril a las 9 horas en el CUCEA. Puedes registrarte en flisol.cusea.udg.mx. El Cuballes refrenda su compromiso con la calidad educativa de sus programas de licenciatura. Y del 26 al 28 de marzo, el Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación realizó la evaluación in situ del Programa Educativo de Educación del Centro Universitario de Los Valles como parte de su proceso de reacreditación. De acuerdo a Víctor Manuel Castillo Girón, secretario académico, los procesos de acreditación y reacreditación de los programas educativos del Cuballes representan la oportunidad para refrendar el compromiso con la calidad, más allá de una política institucional. Representan un compromiso con los estudiantes. Se sabe que en la medida que ellos encuentran las facilidades para el desarrollo de sus competencias, están cumpliendo su misión como universidad, así lo reconoció el directivo. En su visita, los representantes del organismo acreditador evaluaron la infraestructura y los servicios del centro universitario, además de conocer la experiencia del personal administrativo y académico, así como de empleadores, estudiantes y egresados del programa educativo. El equipo acreditador del Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación estuvo integrado por el secretario ejecutivo del organismo, Daniel Rodríguez Benavides, y los evaluadores Gloria de Jesús Hernández Marín de la Universidad Autónoma del Carmen, Anel González Ontiveros de la Universidad de Guanajuato y Aurelio Vázquez Ramos, adscrito a la Universidad Veracruzana, con información de comunicación del Centro Universitario de Los Valles. La Universidad de Guadalajara invita a los alumnos y alumnas que van a egresar en este calendario escolar a que realicen el examen general para el egreso de licenciatura EGEL de la carrera. La institución apoyará con el costo del examen, mientras la responsabilidad del y la alumna será demostrar los conocimientos, habilidades y competencias adquiridas. El registro para el examen será del 26 de marzo al 25 de abril y la fecha de aplicación será el 25 de mayo. Es importante recalcar que este examen es solo para alumnos próximos a egresar en el calendario 2019A. Si no pertenecen a esta generación, se sugiere no registrarse, ya que existe el riesgo de que el sistema los dé de baja y no puedan recuperar su pago. Para realizar el trámite y consultar más información, pueden ingresar a la página www.cip.cga.udg.mx/ceneval/2019.
El conocimiento está en el aire. Las voces de la universidad. Continuamos.
Punto UDG es entrevista.
Muy buenas tardes, gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad. Transmitimos desde el Centro Universitario de los Valles y hoy es viernes y vamos a escuchar al Sistema de Universidad Virtual, quien nos tiene una información muy importante e interesante que queremos compartir para la región. Nos acompaña el doctor Rigoberto Silva Robles, quien es coordinador de la maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales de UDG Virtual. Doctor, muchísimas gracias, muy buen día.
Gracias a ti, muy buen día, saludos a quienes escuchan.
Pues platiquemos acerca de esta maestría en transparencia y protección de datos personales que oferta la Universidad de Guadalajara a través del Sistema de Universidad Virtual.
Sí, mira, quiero decirte que es una maestría más o menos reciente. En 2015 se admite a la primera generación y hasta el momento tenemos ya cuatro, ya vamos por la quinta generación de egresados. Estos egresados, digamos, adquieren las competencias necesarias para tratar con dos temas que son fundamentales. Uno es la transparencia y otro es la protección de datos personales, tanto en el sector público como en el sector privado. Y entonces lo que hacemos allí es, estudiar sobre rendición de cuentas, sobre, digamos, algunos mecanismos para proteger los datos de manera electrónica, y un sinfín de elementos que parece que es un tema de tan amplio que vaya, no nos damos abasto un poco para poder atender a tantos temas. Pero lo que sí quiero decir también es que estamos ahorita en promoción. Uh-huh. Si me permites, por supuesto, decirlo.
Claro.
Estamos en promociones. El día 4 de abril se termina el registro, entonces todos aquellos interesados en poder aspirar a ingresar al posgrado lo podrán hacer.
Uh-huh. Doctor, ¿quién puede postular para esta maestría? Porque pareciera que es muy especializada para personas que se dedican a hacer nada más algunas cuestiones, pero sí nos gustaría que nos ampliara el conocimiento en ese sentido.
Fíjate, eso es bien interesante. Bueno, aunque la gran mayoría, o digamos más de la mitad de nuestros aspirantes siempre son, digamos, egresados de las carreras afines a las ciencias sociales, lo cierto es que también pueden aspirar ingenieros, y hemos tenido, digamos, aspirantes y luego estudiantes así, porque, digamos, la transparencia no es un asunto que le corresponda solamente al sector público, aunque, digamos, es el que más se nota, al menos en los medios, ¿no? Y la protección de datos personales igual. Los particulares también están obligados a darles tratamiento y protección. Y entonces lo que se necesita es estar, digamos, tener ser egresado y estar titulado de nivel licenciatura, y podrán aspirar, digamos, podrán registrarse como aspirantes. Uh-huh.
El costo para ingresar para esta maestría, el tiempo de la maestría, ¿se nos podía compartir?
Sí, el tiempo, la maestría dura de 4 semestres, son 2 años, posteriormente los estudiantes tienen 6 meses para titularse, se titulan presentando y defendiendo un trabajo recepcional, que puede ser tesis o puede ser propuesta de solución a un problema específico en el campo del conocimiento. Es una maestría profesionalizante. O sea, la función, digamos, principal, claro, es revisar supuestos teóricos y enfoques, digamos, metodológicos, pero también tiene como propósito fundamental resolver problemas. Es una maestría virtual, lo que quiere decir es que fundamentalmente el estudiante la cursa en línea. Quisiera, digamos, aprovechar para hacer un paréntesis. Es muy común, digamos, escuchar opiniones de que un sistema virtual es como muy facilito, ¿no? Como, pero digamos demandaría en el estudiante, y eso yo creo que es una característica fundamental en quienes deciden aspirar, es que deben tener un buen manejo de su propio tiempo, porque hay que leer, ¿no? Hay que hacer tareas, y eso pues lleva tiempo, no es algo que uno hace en 15 minutos antes de que se cierra la fecha, digamos, la hora para hacer la entrega de la actividad en su momento, ¿no? Hay participación en foros virtuales, que es donde los estudiantes se conocen, se organiza un coloquio cada semestre donde los estudiantes exponen sobre las reflexiones que hacen con respecto a sus trabajos de tesis o sus trabajos de propuestas de solución, y es muy interesante cómo se dan en este tipo de ambientes las comunidades de aprendizaje. Hay, digamos, estudiantes y egresados que forman parte, por ejemplo, de los órganos de transparencia en distintas partes del país, uh-huh. y también, digamos, de algunas de distintas empresas que están preocupadas ya, pues, sobre todo porque hay sanciones sobre eso. Eso, digamos, lo ha puesto en la agenda, digamos, de la iniciativa privada, que pues se conocen y comparten, y eso es muy importante. Con respecto a los costos, debo decir que el proceso, digamos, de selección uh-huh. está alrededor de $6,000. La cifra exacta está en la página web del sistema de universidad virtual, que es www.udgvirtual.mx, y el costo por semestre es de poco más de $19,000. Uh-huh. Sin embargo, aquí está un asunto bien interesante, porque el posgrado pertenece al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, lo que significa que un estudiante puede aspirar a una beca de matrícula del CONACYT. Entonces, uh-huh. a todos los interesados los invitamos a que se den una vuelta digamos, a la página. Ahí están los teléfonos, nos llaman y les damos más detalles sobre ese asunto. Entonces, básicamente la beca de CONACYT significa que el estudiante no pagaría la matrícula. Uh-huh. De ser, digamos, claro, en caso de que se le asigne la beca. Lleva sus propios ritmos, el estudiante inclusive en el curso, digamos, en el proceso de admisión, hay un curso de selección de los estudiantes, digamos, abordan distintos temas, y una de esas es el manejo del tiempo, ¿no? Cómo un estudiante se acostumbra a, digamos, marcarse su propio ritmo, ¿no? O sea, cómo tú, digo, yo creo que todas las personas le hemos batallado o le seguimos batallando alguna vez en nuestra vida sobre cuánto tiempo le podemos asignar a estudiar, por ejemplo, a comer, ¿no? Uh-huh. Aquí es un tema, digamos, fundamental, que bueno, digamos, se resuelve y uno, digamos, hay herramientas para eso, pero uh-huh. es muy importante que lo consideren, por supuesto.
Claro. Pues no sé si hay algo más que desea agregar, doctor, al respecto.
Pues nada, ¿no? Agradecerte, digamos, el espacio y repetir la página web del sistema de universidad virtual, que es www.udgvirtual.mx. Allí está, digamos, la oferta educativa, está el plan de estudios, está el núcleo académico básico, está también los costos precisos por semestre, y está la liga también para registrarse en caso de que alguien desee aspirar.
Ya estamos de regreso. A continuación, le vamos a compartir información deportiva en voz de nuestro compañero Víctor Hugo Delgado. Adelante, Hugo.
Muchas gracias, Imelda Gómez. Iniciamos con información deportiva. No hay mañana para Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, pues están conscientes de que si quieren aspirar al ascenso, deben mantener el paso en la recta final del torneo para permanecer en la zona de clasificación. A 3 jornadas de que culmine la fase regular del Clausura 2019, los universitarios están ubicados en la 7ª posición con 15 unidades, con la confianza de haber sumado 3 puntos en el último encuentro frente a Tampico Madero. El arquero de la escuadra universitaria, Felipe López, destacó la importancia de estar en zona de liguilla y alejarse del descenso, por lo que ahora trabaja para mantenerse ahí. En cuanto a la ofensiva del equipo felino, dijo que ha respondido, aunque han desaprovechado algunas oportunidades. Los Leones Negros aprovecharon el receso del torneo de la fecha FIFA para corregir errores de cara al próximo encuentro. El guardameta señaló que a pesar de los inicios del torneo, no ha sido de todo bueno para los universitarios, pero han cerrado de manera importante. Destacó el hecho de que la clasificación a la liguilla solo depende de ellos, de ahí la importancia de trabajar para mostrar la misma cara como locales que como visitante. En cuanto a la pausa del torneo, que en ediciones anteriores han afectado al plantel felino, señaló que han trabajado bien. En cuanto a las últimas tres fechas del torneo, el timonel universitario Jorge el Vikingo Dávalos señaló que visitarán a Mérida, que es un partido bastante complicado porque ellos también están en la parte baja de la tabla. Señaló que tendrán que cerrar muy fuerte ya que tienen la oportunidad de meterse a otra liguilla, que sería la tercera consecutiva. El próximo encuentro de los universitarios es esta noche cuando visiten en partido de la jornada 13 a los Venados de Mérida, quienes se ubican en la novena posición de la tabla general, para posteriormente recibir el domingo 7 de abril a las 12 del día en el Estadio Jalisco al Atlético San Luis y visitar en la última fecha al Celaya el 13 de abril. Los Leones Negros tienen su clasificación a la liguilla en sus manos. En cuanto a la jornada completa, la número 13, Mineros de Zacatecas estará recibiendo al Zacatepec. Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México recibirá a Cimarrones de Sonora. Mérida le estará haciendo los honores a los Leones Negros. Para mañana, Juárez se enfrenta a Correcaminos. Atlético San Luis estará recibiendo a Alebrijes. Celaya enfrenta a Cafetaleros y Tampico Madero estará recibiendo a los Dorados. Estos dos últimos partidos se jugarán en domingo. En cuanto a la Liga Femenil, la actividad no ha parado en este torneo de fútbol y la jornada continúa el día de hoy con dos encuentros. Se está jugando en estos momentos el Querétaro, que está recibiendo a Monterrey, y en unas horas más se estará jugando el Tigres frente al Necaxa. Para el sábado habrá un encuentro Pumas que estará recibiendo al América en el Clásico Capitalino, mientras que para el domingo habrá tres partidos: Chivas que estará recibiendo a Morelia Femenil, mientras que las del Puerto estarán recibiendo a las de Lobos UAP, mientras que Puebla estará recibiendo a Cruz Azul Femenil. Para el lunes habrá dos cotejos: Toluca, que estará recibiendo a Xolos Femenil, mientras que las de León estarán recibiendo a las del Santos Laguna. En cuanto a la Liga MX, los partidos también inician el día de hoy, la jornada 12 de este torneo. Morelia, que estará recibiendo a León, y Atlas, que estará recibiendo al Santos. Para mañana, Querétaro enfrenta a Tijuana, mientras que el América estará recibiendo a los Tigres. Pachuca enfrenta a Toluca y Monterrey estará recibiendo a Cruz Azul. Lo mismo Necaxa al Veracruz. Para el domingo solo habrá dos encuentros: Pumas, que estará recibiendo a las Chivas en el Estadio Universitario, mientras que Lobos estará recibiendo al Puebla en el Clásico Poblano. Hasta el momento es lo más destacado en la información deportiva. Me despido de todos ustedes. Mi nombre es Víctor Hugo Delgado Navarro.
Gracias, Hugo, por la información. Saludamos y agradecemos a las personas que nos estuvieron escuchando a través del 105.5 de FM o por internet. A nombre de nuestros compañeros Deyanira Rodríguez, Tania Isabel Figueroa Castillo y Eva Corona, Imelda Gómez se despide. Quédese atento de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Pasen un excelente fin de semana.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.